Si estás ahí es porque quieres saber más, conocer más detalles, escuchar a gente interesante, escuchar la vida tal y como suena. Y hoy en día la vida está revuelta, sobre todo en Afganistán, y vamos contándote detalles de este conflicto y la toma de poder de los talibanes. En COPE seguimos ilustrando durante todos los minutos y los días, a través de sonidos, la situación que allí se vive. Da escalofrío, ¿eh? Así suena el traspaso de poder político de Afganistán, que los talibanes insisten en definir como pacífico. Estamos escuchando disparos. Son disparos en el aeropuerto de Kabul. Los talibanes, subidos a un vehículo, disparan sus armas para controlar a la población. Todos estamos muy pendientes del proceso de repatriación de los españoles. Ya hay un avión que ha llegado a España. Y de los afganos que van a ir llegando a nuestro país, como comentaba el de esta madrugada. Pero buscamos también otros puntos de vista. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y queremos hacerlo con la siguiente invitada. Es Gema de los Ríos. Ella es viuda de un policía, de Jorge García Tudela. Jorge murió en Afganistán en el atentado de 2015 que perpetraron los talibanes contra la embajada española en Kabul. El subinspector de la policía era su cargo, el de Jorge García Tudela, llevaba 22 años de servicio. Él aceptó el ofrecimiento para desplazarse a esta capital que ahora mismo ha tomado de nuevo los talibanes. ¿Conocía los riesgos? Pues claro, es su trabajo. Además, el plan familiar era acabar residiendo en algún destino internacional mucho más tranquilo y que sus hijos experimentarán lo que es vivir fuera de España.
Gema de los Ríos es la viuda de Jorge, de este policía. Gema, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué es lo primero, Gema, que se te pasó por la cabeza cuando se confirmó y empezamos a ver todas las noticias que nos hablaban del avance talibán y que habían ocupado el poder? ¿Qué es lo primero que pasó por tu cabeza?
Pues lo primero que pasó por mi cabeza es volver a repetirme lo que me llevo repitiendo estos casi 6 años. ¿De qué ha servido? ¿Para qué? ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué tantas muertes? Y bueno, pues realmente estoy viendo la respuesta, que es para nada, no ha servido de nada.
Gema, tu marido, Jorge, era policía, llegó a Afganistán, a Kabul, en el año 2015. ¿Qué te contaba de la situación que vivía entonces en ese país?
Bueno, Jorge era alguien muy protector. Es verdad que él, de su trabajo, a lo largo de toda su carrera, a mí me contaba muy poquito, pero bueno, en nuestras conversaciones sí me hablaba, bueno, de que la situación era muy complicada, era indescriptible realmente lo que él estaba viviendo. Es verdad que se encontró, bueno, pues con una situación de inseguridad, ¿no? Por la situación de la embajada, y eso sí me venía contando él un poco la sensación de inseguridad que tenía.
Esa sensación, Gema, que tienes de que no ha servido de nada todos los esfuerzos, todas las vidas, todo el trabajo que se ha hecho. Ahora hay que empezar de cero, y la gente que se queda allí, ¿tú qué sientes? ¿Qué piensas que puede ser de ellos, ¿no?, a partir de ahora?
Bueno, yo sé que, además, sé perfectamente que hay muchas personas atrapadas en sus casas que no tienen la oportunidad de acceder al aeropuerto, y sé que bueno, esta situación, de alguna manera, les están condenados a la muerte. Están esperando ayuda, pero si no reciben esa ayuda, pues son gente que los acabarán matando. Yo estos días no puedo evitar acordarme mucho de las familias de los otros 8 policías afganos que también fallecieron en el atentado donde mataron a Gaby, al compañero, y a Jorge. Porque no he sabido nunca nada de esas familias, pero imagino que estarán también en los listados de estos monstruos.
Gema, dices que con ellos no has tenido contactos, con esas familias que se quedaron en Afganistán, pero me imagino que sí tendrás contacto con militares o también policías que han muerto en el país en estos últimos 20 años, ¿no?
Bueno, sí, yo sobre todo mantengo contacto con los compañeros, los supervivientes del atentado. Con ellos son los que más se preocupan realmente por nosotros y los que están ahí. Entonces, con ellos sí mantengo contacto.
¿Y qué te cuentan? ¿Qué te cuentan de la situación en el país?
Bueno, ellos realmente lo que me cuentan, claro, les pasa un poco lo mismo que a la viuda de Gaby y a mí, es una sensación de impotencia, ¿no? Y bueno, también de muchos recuerdos. Ellos además con sí que conocen, por ejemplo, a los geo que están en este momento allí y a los cuales, bueno, pues es su decisión ahora mismo de quedarse intentando seguir salvando vidas, les hace héroes, de algún modo todos, pues lo estamos pasando realmente muy mal.
Lo estáis pasando mal, Gemma, es lógico, es normal, han sido muchas las lágrimas, el sufrimiento, e imagino que estarás pensando en las mujeres, como tú, allí en Afganistán. A partir de ahora es un infierno lo que tienen por delante, ¿no?
Totalmente, es que son, durante estos casi 20 años de trabajo, ¿no?, para defendiendo los derechos y las libertades de la población civil y sobre todo de las mujeres, porque sabemos cómo estos monstruos se las gastan, bueno, pues verlas, ver a esa deportista que está atrapada, que no puede salir del país, y saber que además al haber durante todo este tiempo haber dado una imagen pública, pues es que están condenados a muerte. Es súper triste ver que en el 2021 exista esta atroz situación.
Gemma, tienes dos hijos con Jorge. ¿Qué edades tienen ahora?
Bueno, 19 y 14.
Y ahora, a diferencia de que cuando falleció tu marido, son más conscientes de lo que pasa en el mundo. ¿Qué recuerdos tienen de entonces y cómo ven la situación ahora?
Mira, mis hijos prefieren no saber absolutamente nada y yo les apoyo y les comprendo porque, bueno, son edades, son adolescentes los dos y creo que es su manera de protegerse. Creo que todas las víctimas de terrorismo al final tratamos de buscar la forma de sobrevivir. Ellos creo que manteniéndose al margen y no viviendo, no sabiendo, pues les hace, bueno, tener ese sentimiento de protección, de no enfrentarse a la situación. Probablemente con los años, cuando ya sean adultos, pues verán y todo lo que ha pasado, verán lo que hizo su padre. Y creo y estoy segura que se sentirán igual de orgullosa que estoy yo.
Gemma de los Ríos, gracias de corazón y un beso muy fuerte. Mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Gemma.
Gracias.
¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! ¡Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así! ¡Qué delito cometí contra vosotros naciendo!
Es Calderón de la Barca, un clásico. Muchos lo leímos en el colegio. Algunos de los que somos generación EGB seríamos capaces de reproducirlo de memoria. Pero claro, de ahí a ponerlo en un escenario, la vida es sueño, oye, hay un abismo. Pues vamos a ocuparnos ahora precisamente de ese abismo entre la butaca y el escenario, en el que decenas de actores, autores, directores, tramoyistas, escenógrafos, iluminadores, en fin, y demás farándula que se mueve. Nunca me ha gustado, lo confieso, el calificativo de amateur para hablar, por ejemplo, de teatro. Así que vamos a hablar de teatro no profesional. Decenas de miles de personas en toda España que se dedican a ello, su talento, su tiempo, su trabajo, a acceder al teatro para que sea una cuestión social educativa, para que llegue a todo el mundo. Si el año y medio de pandemia ha sido duro, difícil para la cultura en general, para el teatro en particular, ni te cuento para el teatro no profesional. Pero se han movido, han tomado cartas en el asunto y han creado Actúa. Josefa de Ibe, perdón, de Ibe, es autora, directora, actriz de teatro, ama el teatro, además de la presidenta de la Federación de Teatro Amateur de Galicia, una de las cinco que conforman Actúa. Josefa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
La unión hace la fuerza, Actúa, ¿es fuerza para el teatro no profesional?
Se ha creado con esa pretensión, al menos por nosotros, los fundadores, no vamos a escatimar ningún esfuerzo para luchar por el teatro amateur, tanto ahora en estos tiempos difíciles como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero la unión, como bien se dice, hace la fuerza.
Bueno, pues esperemos que sea así. Los objetivos fundamentales con los que nace Actúa, ¿cuáles son, Josefa?
Pues los objetivos fundamentales es buscar políticas de apoyo al sector y unificar autonómicamente a nivel estatal todos aquellos gérmenes que salen de las distintas autonomías para poder hacer más fuerza, para ser más, digamos, reivindicativos y más... digamos, tener más representación y más, no ayuda, sino reclamar aquello que el teatro amateur, como un sector importantísimo cultural y socialmente, hablando, pues tenga el lugar que se merece.
Que se os vea un poco más, que se os tenga en cuenta, que se os apoye y os ayude, porque estamos hablando, Josefa, de unos 250 grupos de teatro no profesional que serían más de 2.000 personas.
Pues sí, porque todo el mundo sabe y todo el mundo conoce al teatro amateur. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que llegamos a todos los rincones, culturalmente hablando, con nuestras obras, con nuestros trabajos, y eso hace, digamos, que el público nos siga, que la gente se una, tanto gente del sector en sí como personas individuales que les gusta, que aman el teatro y que van allí a donde nosotros vamos, donde hay un escenario, sea a pie de calle, sea en un centro cerrado, sea como sea, el público aparece, porque sabe de nosotros, disfruta con nosotros y la verdad tenemos que agradecer mucho a ese público, por lo tanto tenemos que solicitar de los estamentos, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, pues esas reivindicaciones que necesitamos para poder realizar nuestro trabajo. Como sabéis, nuestro trabajo es altruista y es un trabajo que es diario. Aquí no se le paga a nadie. Lo hacemos porque queremos, porque nos gusta. Pero eso tiene que tener un reconocimiento, al menos, digamos, en aquellos puntos más fundamentales, como suele ser, pues, espacios para poder realizar nuestro trabajo, que es algo de lo que carecemos en todas las autonomías, la gallega como las demás. O sea, yo te puedo decir desde Amatega que muchos, muchos grupos no tienen a día de hoy un espacio donde poder hacer sus ensayos. Entonces, sin embargo, vemos que hay espacios cerrados, ya no ahora por la pandemia, sino anteriormente a la pandemia. Y vemos como si esto fuera, nos estuviera vetado, ¿no?
Ya.
Eso lo hablamos con todas las federaciones a nivel nacional y todas coincidimos en lo mismo.
Josefa de Ibe, autora, directora, como os digo, actriz de teatro, alma de teatro, gracias por estar con nosotros y ojalá que Actúa os haga muy visibles. Un abrazo muy fuerte, Josefa.
Un abrazo muy fuerte a ti, Carlos, y a toda la audiencia, y muchas gracias a la COPE por acordarse de Actúa. Muchas gracias, buenas tardes.
Hay que ir al teatro, señores, hay que ir al teatro, aunque sea no profesional, que a veces es...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE contándote la última hora de algunos de los asuntos que más nos llama la atención y que están centrando la actualidad de este día. Volvemos a centrarnos en Haití. Ya han pasado 5 días desde el terremoto de 7,2 grados de magnitud que se originó en el sur del país caribeño y día tras día el número de fallecidos sigue ascendiendo. Según los últimos datos de Protección Civil, la cifra de muertos por el seísmo sube y se suman otras 522 víctimas mortales más. Ya son más de 2.000 fallecidos y 9.900 heridos. España ya se está organizando para acudir a colaborar, ¿verdad, Lorena Fernández?
Sí, buenas tardes, Carlos. Como bien dices, España ya se ha puesto en marcha para viajar a las zonas afectadas, asistir también a los necesitados. Ayer despegó del aeropuerto Madrid-Barajas un avión con destino a Haití con 4 expertos españoles preparados para cooperar en las labores de ayuda. Y es que las autoridades calculan que unas 700.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgente. Eso representa el 40% de la población de las zonas más afectadas.
Y lo peor es, Lorena, pues que hay expertos que aseguran que esto... Bueno, escucha. Bueno, estos terribles gritos, gritos desgarradores, se podían haber evitado. Ya sé que parece un hecho difícil de creer cuando estamos hablando de casi 2.000 muertos y más de 10.000 heridos. Belén Benito es experta en sismología y terremotos, catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, acabas de publicar un artículo sobre la catástrofe de Haití, titulado Haití, 11 años después del terremoto de 2010, la historia se repite. Tú conoces bien este territorio, este país y lo que ocurre. La pregunta... Bueno, ¿cómo estaba Haití hace 11 años después del anterior seísmo, antes de este 14 de agosto, en que la tierra volvió a temblar?
¿Cómo estaba antes, en el 2010?
Después del terremoto, hace 11 años.
Bueno, pues era desolador realmente. Puerto Príncipe estaba completamente destruido y además durante prácticamente casi 2 años... no se empezaron a retirar los escombros, no se derribaron las estructuras que habían quedado inestables y todo era, bueno, pues la fotografía del momento después del terremoto que permaneció durante bastante tiempo.
Profesora, entiendo entonces que llueve sobre mojado.
Sí, llueve sobre mojado, claro que sí, porque, bueno, pues ya tienen antecedentes de una gran catástrofe, mucho mayor que la de ahora, por cierto, porque en aquel terremoto fueron 300.000 víctimas mortales, ahora serán algunos miles seguramente, desgraciadamente, pero no llegarán a ese orden de destrucción. Y bueno, pero se sabe que en Haití pueden ocurrir terremotos de ese tipo. Hay dos fallas principales, la falla septentrional al norte y la falla de Enriquillo al sur, dos fallas capaces de generar terremotos de esta magnitud que estamos viendo, de 7, 7 y pico. Entonces, bueno, pues este sismo de hoy se podría esperar, o sea, se sabe que con una cierta frecuencia de unas decenas de años, pues van a ocurrir terremotos. Lo inexplicable es que no se hayan preparado en todo este tiempo. Ya. Que no se hayan definido políticas de mitigación, que no se haya aplicado una normativa sismorresistente, por ejemplo, que es lo que permite hacer un diseño estructural para que las edificaciones resistan el movimiento esperado. En fin, hay una serie de medidas que se podían haber tomado y que realmente se echan en falta, que no se han adoptado.
Claro, porque estamos hablando de una situación en la que todavía no se había desescombrado todo lo que entonces se hundió, no se habían revisado edificios. Todo esto habría que haberlo hecho durante este tiempo, ¿no?
Bueno, a ver, desescombrado ya sí. Le hablo de que estuvieron casi 2 años, pero luego ya sí retiraron. Y además fue en Puerto Príncipe y ahora ha sido otro. El epicentro ha tenido lugar a 100 y pico kilómetros de Puerto Príncipe, al suroeste del país. Lo que sí se debería haber hecho es, comenzar a adoptar normativas de diseño sismorresistente. No se están adoptando esas medidas, elaborar un buen plan de emergencias, tampoco me consta que se haya hecho, disponer de una red sísmica operativa que permita el monitoreo continuo, en fin, tampoco existen unas cuantas estaciones, pero muchas de ellas no funcionan, o sea, no se han puesto en práctica realmente las políticas de mitigación que en cualquier país pues se ponen en práctica. Por poner un ejemplo, conozco la realidad de El Salvador después de los terremotos de 2001, y bueno, pues allí se creó una unidad de sismología, se fortaleció la red y, en fin, se prepararon y se notó un avance considerable. Ese avance no se ha visto en Haití.
Profesora, ¿pesa mucho que Haití sea uno de los países más pobres del mundo?
Pesa mucho, pero más que la pobreza, yo diría que es la vulnerabilidad estructural y social. La vulnerabilidad de las edificaciones, por una parte, pero también la vulnerabilidad social. La corrupción que hay en Haití, que viene de fuera de Haití también, hay que decirlo, no es solamente las instituciones de Haití corruptas, sino luego pues las instituciones que se encargan internacionales de gestionar la ayuda, pues ahí se forman redes y mafias en las que se desvían al final los fondos para otros fines, y eso es lo que llamamos vulnerabilidad social, y eso es lo que realmente agrava mucho, hace que el terremoto sea mucho más letal que otro terremoto de la misma magnitud en otro sitio.
Belén Benito, experta en sismología y terremotos, catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, gracias por compartir este rato con nosotros y por contarnos lo que nos ha contado. Un abrazo fuerte, profesora.
Un abrazo, gracias. Un muchas gracias.
Llueve sobre mojado, Lorena.
Llueve sobre mojado y claro, lo que nos decía la profesora, que pues en un país con corrupción, con una vulnerabilidad social y demás, bueno, pues no es lo mismo si esto ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos.
No, desde luego que no es lo mismo. Gracias, Lorena.
Gracias a ti.
Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme, estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo.
Ya ha comenzado uno de los eventos por los que es famoso nuestro país, España, en todo el mundo, además de por playas, gastronomía, costas, y que curiosamente también tiene lugar en agosto, ya está en marcha. Me refiero, por supuesto, a la temporada de vendimia. Esa recogida de uvas, de las que luego saldrán vinos apreciados en todo el mundo, las denominaciones de origen. Bueno, pues ya están llevando a cabo desde principios de esta misma semana la vendimia, y se alargará hasta bien entrado el mes de octubre. Todo un acontecimiento que por segundo año consecutivo, todos lo imaginamos, depende también de cómo vaya la pandemia en nuestro país y las restricciones que se aplican en cada comunidad autónoma como esta. De hecho, el año pasado la recogida en localidades como Jerez contó con unos 500 vendimiadores para recoger más de 50 millones de uvas, una producción que en 2021 se espera aumente un 10, un 15%. Vamos a hablar de ello con César Saldaña, él es el presidente del Consejo Regulador de Jerez. César, buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, esta temporada 2021 será mejor, ¿no?
Bueno, sí, va a ser mejor en todos los aspectos. Va a ser mejor en cantidad, va a ser mejor en calidad, va a ser mejor también en todo aquello que conlleva esta situación en la que estamos, ¿no? De la pandemia. Y va a ser también diferente en el sentido de que, bueno, volvemos a marcar un nuevo récord en cuanto a la fecha de comienzo de la vendimia. Desde el 2 de agosto estábamos ya recogiendo uva en Jerez para hacer nuestros vinos.
¿Empezaron el 2 de agosto?
Sí, es algo que incluso a nosotros mismos nos impresiona. El que esté negando el cambio climático tiene aquí otro
factor,
motivo,
¿no?
Para replanteárselo.
Otra señal,
sí,
¿no?
Efectivamente, sí. Es la vendimia más temprana que se recuerda, la vendimia sin duda más temprana de la historia para los vinos de Jerez. Aquí se hacen otros vinos, digamos, no de denominación de origen, con variedades foráneas como Chardonnay y tal, que incluso en este año se han recogido en julio, ¿no? Pero la Palomino, que es nuestra variedad emblemática y que, bueno, yo recuerdo que aquí se estaba en vendimia en septiembre y, bueno, el día de la patrona, que es el 24, pues todavía se estaba recogiendo produciendo uva. Pues este año, ya te digo, hemos empezado el 2 de... Bueno, también esto tiene un poco de truco, ¿no? Porque son unas 7.000 hectáreas, pero muy repartidas, ¿no? Entonces lo que hemos comenzado, lo que comenzó el día 2 de agosto eran los viñedos más del interior, ¿no? Donde hay unas condiciones microclimáticas que... Y sin embargo hay viñedos en la costa que todavía no han empezado a recogerse. Andamos por la mitad de la vendimia aproximadamente ahora, ¿eh? Pero impresiona, ¿no? El 2 de agosto impresiona.
Sí que impresiona, la verdad. La verdad es que sí. La verdad es que el segundo año es que estamos, digamos, en tiempo de vendimia y habrá que seguir manteniendo las medidas de seguridad. ¿Cómo está siendo el trabajo en el campo?
Bueno, el trabajo en el campo es relativamente fácil en términos de, bueno, de la prevención de todas las medidas preventivas, ¿no? Sanitarias. Por supuesto se extreman todas las medidas de limpieza del instrumental, de separación de los equipos, de no compartir pues determinados elementos, tanto en el campo, en lo que es la recogida, que bueno, parte de la recogida es manual y parte es mecanizada mediante cosechadoras, sobre todo por la noche. Aquí se cosecha pues una buena parte de la vendimia, es vendimia nocturna y se hace generalmente con cosechadoras para evitar los calores del día y que la uva llegue en mejores condiciones a los lagares. Entonces, en el campo realmente no es demasiado complicado cumplir con todo ese tipo de protocolos. En la bodega, bueno, pues en fin, es algo un poquito más complejo, pero también, bueno, ya yo creo que todas las bodegas se han acostumbrado a las medidas desde el año pasado. El año pasado, gracias a Dios, y a pesar de la inexperiencia, pues no tuvimos ningún incidente, no tuvimos ningún problema de contagio y tal, y este año, pues espero que con el aprendizaje del año pasado y por supuesto sin bajar la guardia, pues tampoco haya incidencias. Aquí estamos más preocupados por los golpes de calor o por, claro, en fin, por las condiciones meteorológicas, que son las que realmente al final al viticultor le condicionan la cosecha.
Sin duda. Pues César, nos alegra muchísimo escucharle. Yo he leído, no sé, usted me desmiente, que durante el confinamiento aumentó el consumo y venta de vinos de Jerez un 20%.
Bueno, los vinos de Jerez tienen un factor muy singular, o sea, son vinos muy exportados, exportamos bastante más de lo que vendemos en España, y claro, depende un poco de cuál sea el mercado y la forma de consumo. Por ejemplo, en el Reino Unido, que es nuestro gran mercado exterior, el consumo se produce sobre todo en el hogar. Y claro, los británicos el año pasado han viajado poco y han estado mucho tiempo en su
casa,
hogar. Y
sí,
bueno, pues han estado, digamos, ejercitando los hábitos y las costumbres que tienen, entre ellas el consumo de sherry, el consumo de vino de Jerez. Y efectivamente ha habido una subida realmente importante. Sin embargo, aquí en España, donde el consumo es más un consumo centrado en hostelería, en fiestas populares, ¿no? Pues el año pasado, sin ferias, sin romerías, sin turismo, con la hostelería a medio gas, pues aquí en España sí sufrimos, ¿no? O sea que, bueno, una cosa con otra, digamos que el balance no ha sido tan negativo como esperábamos, y este año, gracias a Dios, pues estamos en una dinámica muy muy positiva, así que esperemos que siga así.
Nos alegramos ciertamente. César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de Jerez, muchas gracias, un abrazo.
Nada, un abrazo, hasta pronto.
Jerez no es la única localidad que ha comenzado a recoger sus uvas estas semanas. Otra localidad conocida mundialmente, pero mundialmente todo el planeta sabe que es un vino de La Rioja, pues también han comenzado su vendimia. En su caso, el año pasado contaron con más de 400 millones de kilos recogidos de uva, tanto tinta como blanca. Este año, pues parece que va a haber un superávit de uva de casi 17 millones de kilos respecto al año 2019, recogidos por un total de más de 1.700 temporeros. Pablo Franco es director del órgano de control del Consejo Regulador de La Rioja. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La vendimia apunta a un año bueno para poder seguir compitiendo y siendo Rioja una referencia en el mundo.
Pues bueno, la vendimia apunta de una manera extraordinaria. Estamos a muy pocos días de dar el pistoletazo de salida, porque ahora mismo las uvas que estamos cortando son para hacer los controles de maduración. Controles de maduración, que es el final del ciclo, ¿no? Entonces, en este momento estamos evaluando para determinar la fecha exacta y la fecha óptima en calidad para meter esa uva en la bodega. Y ahí donde estimamos que pudiera ser en torno la mitad de la semana que viene, día 25 aproximadamente.
Estamos a las puertas. Bueno, este año también seguimos bajo, digamos, la influencia de la pandemia, pero a vosotros, ¿cómo os está afectando, si es que os está afectando?
Bueno, pues mira, al final debemos pensar que, lógicamente, por todas las labores que se hacen en la bodega, todas las labores que hacen en el viñedo, pues deben hacerse bajo unas condiciones de seguridad máximas, ¿no? Y ahí ya los protocolos establecidos, implantados desde la pasada campaña, pues bueno, nos dan ya una tranquilidad de que han sido efectivos, de que han funcionado, de que no hemos tenido alertas significativas, con lo cual, en principio, el planteamiento sería con las mismas medidas de seguridad que hemos hecho el año pasado, donde todos estamos mucho más alertas, ¿no? Pero seguiremos con el mismo nivel de exigencia para garantizar que sea una vendimia, pues, en el aspecto sanitario, pues, sea conforme, ¿no? Con lo cual, encaminado, en forma, esperando, pues, mira, las primeras uvas que esperamos que entre será Tempranillo Blanco, que es una variedad autóctona propia de Rioja, que bueno, que está dando muchas sorpresas, y especialmente este último año nuestros blancos se han descubierto a través de esta variedad, ¿no?
Sí. Entonces podemos hablar de que es un buen año y que, nada, en unos días empezará la vendimia y tendremos buenos caldos, ¿no?
Bueno, mira, las condiciones que tenemos ahora de sanidad son estupendas. Este año pues quizás ha sido un año un poco más seco, especialmente el periodo estival, el verano es un poquito más seco de lo habitual, pero también es un viñedo que tiene menos vigor que otros años, menos vegetación, con lo cual hay una menor demanda hídrica, la producción está más regulada quizás que otros años, es una producción a nivel medio, racimos muy sueltos, lo que nos hace ser muy optimistas en materia de calidad, que es lo que al final nosotros, bueno, nos preocupa y nos interesa para seguir defendiendo nuestra marca Rioja, como bien dices, en todo el mundo. Con lo cual, los mimbres están hechos. Esto, como se suele decir, es un negocio que duerma al sol, no tiene techo. Entonces, dependemos de lo que suceda en el mes de septiembre, como muy mucho, ¿no?
Sí, lo entiendo. Pablo Franco, director del órgano de control del Consejo Regulador de La Rioja, gracias por estar con nosotros, porque además sé que está a punto de venir al mundo su nene o nena.
Sí, mi segundo hijo está a punto de nacer, estamos aquí en el hospital, o sea que va a ser una cosecha en la 2021 extraordinaria. En lo personal y también en la producción de uva en Rioja.
Sin duda, pues enhorabuena y muchas felicidades y un besito a la mamá.
Muchas gracias.
Gracias, bueno, Pablo Franco. Como os decía, director del órgano de control del Consejo Regulador de La Rioja. Fijaos, el hombre está ahí en el hospital atendiéndonos, contándonos cómo van a ser los vinos de este año, y van a ser, como él mismo ha dicho, extraordinarios, excelentes. En un momento nos acercamos a tu COPE más cercana para conocer lo que te interesa de cerca.